Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche hablamos de los medios de comunicación y su enorme influencia social. Por eso, la Fundación Audiovisual para la Normalización Social, FANS, vela porque la imagen que proyectan de las personas con discapacidad sea respetuosa e inclusiva. En la Unión Europea hay unos 15 millones de afrodescendientes que sufren un racismo estructural que les discrimina por sus raíces y su color de piel. Comentamos con la organización Conciencia Afro las medidas que acaba de tomar el Europarlamento para acabar con este problema. Con manos unidas comprobamos cómo la mujer del siglo XXI no es una, sino muchas, según el lugar en el que hayan nacido, así como su lucha por la igualdad. Y desde Save the Children nos recordarán que muchas de las armas que matan a hombres, mujeres y niños en Yemen se fabrican en España. En Madrid sin Fronteras vamos a reflexionar sobre la discapacidad, sobre cómo contamos los medios de comunicación y cómo se representa en el cine, la televisión, en las noticias y en la ficción a las personas con discapacidad. Vamos a hacerlo con FANS, la Fundación Audiovisual para la Normalización Social de la Discapacidad. Merece la pena no minimizar la importancia del lenguaje y cómo se amplifica su poder a través de los más media. Así que vamos con ello. Tenemos esta noche con nosotras a Mabel Sánchez Calvo, que es presidenta de FANS. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Clara? Un honor estar aquí.
Pues encantados de tenerte en Madrid sin Fronteras. Tú eres profesional del medio audiovisual, una trayectoria muy amplia como realizadora en televisión, también realizadora de unos documentales muy interesantes que tienen directamente que ver con el tema del que vamos a hablar. Y estás en esta fundación audiovisual que nació en 2002.
Nació en 2002 a raíz de que, bueno, de que nació mi hija. Entonces yo tengo una hija de 22 años con síndrome de Down y me encontré con que cuando te dan la noticia, no solo de que tienes un bebé con síndrome de Down, que puede ser cualquier cosa, que pues que tu hermano tiene Parkinson, o sea, te puedes encontrar con cualquier cosa en la vida. Y dice, bueno, y a esto ahora a ver cómo lo asimilo y cómo me lo como, ¿no? Entonces empiezas a leer muchos, sobre todo en aquella época, que era en el 97, muchos textos de libros de porque te quieres informar y ves que todo, pasan muchas cosas negativas y dices, pues todo esto le va a pasar a mi hija. Y resulta que no, que no tiene por qué pasarle, a lo mejor ni siquiera nada de eso. Pero sí te creas una imagen muy negativa de lo que es la discapacidad y a lo que te enfrentas. Entonces yo vi que aquello no era así y dije, bueno, pues qué sé, hacer audiovisuales. Pues vamos a unir las dos cosas y nada, entonces es cuando se formó FANS, se fundó FANS y aquí estamos ayudando a lo que podemos, dando otra imagen.
Sí, cuando hablamos de feminismo, pues utilizamos esa metáfora de las gafas moradas para ver dónde están esas, ese lenguaje y esas actitudes machistas. Aquí podríamos hacer un poquito lo mismo, Mabel, ponernos unas gafas y poder detectar dónde estamos haciendo discriminación cuando sin saberlo, sin percibirlo.
Pero es que empezamos a hacer discriminación desde las propias familias. O sea, primero los que tenemos que cambiar también un poco somos nosotros. Yo me he encontrado con gente, pues fíjate, de todos los colores, desde gente que no aceptaba y decía, no, es que yo quiero quitarle el síndrome de Down. Y entonces ahí ya es una no aceptación de la realidad con la que te estás enfrentando. Por ejemplo, cuando hemos hecho un documental sobre relaciones afectivas y sexuales, los padres en los colegios especiales de decir, oye, no pongáis la asignatura de afectividad y sexualidad dentro del colegio, no vaya a ser que le despertéis la sexualidad. Señora, que su hijo tiene 17 años y las hormonas corren por su cuerpo igual que por cualquier otro. Lo que hay que procurar es que tengan unas conductas adecuadas en el ámbito adecuado. Que no, bueno, pues que no se dediquen a tener sexualidad, por ejemplo, dentro del agua, del aula, ¿no? Cada cosa tiene su sitio, ¿no? Entonces, es lo que hay que enseñarles. Pero si no se habla de ello, pues ellos tampoco van a saber cómo hacer las cosas.
Y en los medios de comunicación, decíamos, se amplifican todos los mensajes, los positivos y los negativos. Por lo tanto, es un arma muy poderosa. ¿Qué es lo que has ido viendo tú, Mabel, en los medios de comunicación? Es verdad que el tiempo que tiene fans, pues la evolución, la sensibilidad social, pues ha cambiado muchísimo a este respecto. Pero a día de hoy, ¿qué cuestiones son las prioritarias en lenguaje, en representación, en esas figuras cuando aparecen en la ficción también, los personajes con discapacidad, cómo se representan?
Bueno, pues como dices, ha evolucionado mucho. Hemos hecho mucho, queda mucho por hacer. La gran responsabilidad está en todos los profesionales de los medios, que yo creo que se tienen además que actualizar e irse preparando. No vale con que digas lo mismo que hace 10 años. No, las cosas están cambiando. Entonces, queremos de momento pocas cosas, porque ha sido tanto el peso que traemos de la tradición de cómo se hablaba de la discapacidad, que algunos pequeños cambios cuestan mucho. Se hace mucho hincapié, además, por parte de las entidades de discapacidad y, sobre todo, a partir de la Convención de Naciones Unidas del 2006, que entró aquí en vigor en el 2008, en que se les denomine como personas con discapacidad. No discapacitados, no minusválidos, personas con discapacidad. Y eso tiene un porqué, porque si tú antepones la palabra persona, ya le estás dando una clave a la gente, al subconsciente del escuchante, de que primero está viendo una persona que tiene una discapacidad, no que es una discapacitada. Es que es la diferencia de los verbos entre ser y tener. Y es tan importante ese pequeño matiz, o ese gran matiz, que configura toda la imagen que puedas tener de ellos. Entonces, de momento, eso. Estamos haciendo mucho hincapié en que se les diga personas con discapacidad.
Es como una característica de esa persona entre muchas otras. Exacto. Y no totalizadora.
Exacto. Y ahí vamos a lo que decías, por ejemplo, comentabas de la ficción. De, bueno, ¿cuándo hemos visto a personas con discapacidad? ¿En la ficción o en la televisión? ¿En cualquier medio de comunicación? Pues las vemos haciendo de persona con discapacidad. Entonces, ¿se necesita un papel de una persona ciega? Pues ahí está el ciego. Pero hacen de otras cosas. A mí lo que nos gustaría y lo que estamos ahora luchando es porque hagan un papel de otra cosa, cualquier cosa, pues de un abogado, de un médico, y que va o en una silla de ruedas. O, mira, por ejemplo, hay uno, ay, ¿cómo se llamaba? Que el chico que era médico, que lo han echado hace poco en la televisión y tenía autismo. El doctor.
The Good Doctor.
The Good Doctor.
Es una serie que está siendo referente para las personas con TEA.
Sí.
Para dar a conocer también el trastorno,
exacto,
del espectro autista.
Sí,
de una forma positiva.
De una forma positiva. Campeones, es una película estupenda y maravillosa, pero sí es verdad que están en su papel de persona con discapacidad, y debemos a Campeones, la discapacidad debe mucho a esa película, porque ha cambiado totalmente el clip, ¿no? Porque se ha pasado de que cuando se habla de discapacidad es una cosa densa, una cosa de, ¡ay, Dios mío, mira, te voy a contar todas mis penas!
El drama.
Y o te cuento eso, o te cuento, fíjate, cómo es que soy un superhéroe y hago mil cosas para esforzarme, y es que consigo hacer saltar desde un paracaídas o hacer triatlón con discapacidad. Pues no se trata de eso, porque ellos lo que hicieron fue darle el sentido de humor. Entonces, está muy bien, porque durante toda la película hay cosas que sí te emocionan, pero normalmente es con humor y está bien tratado. Y se dice la palabra subnormal en la película, ¿eh? Y no molesta.
Vamos a hablar del lenguaje, si te parece. Venga. Mabel. Vamos a abrir un pequeño paréntesis para esto, que es importantísimo. Ya hemos hablado de cómo debemos referirnos a las personas con discapacidad, persona con discapacidad. Uh-huh. Eso ya lo hemos dejado muy claro. Pero tenemos una compañera periodista, Vicky Bendito.
Sí, que, patrón, miembro del patronato de nuestra fundación.
Además, y muchas otras cosas, porque es que está metida en miles de batallas. Sí. Efectivamente, bueno, pues una de ellas es la del cambio en la Constitución de una palabra que sigue estando dentro de la Constitución española, que es disminuido, que es terrible. Realmente es muy disonante.
Sí, ella está en la lucha, que además que el hashtag es yo no soy disminuida, y ella lo tomó como bandera el cambiar esa palabra. Sí, pero bueno, es que tampoco tenemos que enfadarnos. Es decir, hay que procurar cambiar las cosas. Uh-huh. Pero sí es verdad que en aquella época, en el año 78, cuando se aprobó la Constitución, se escribió anteriormente, pues eran las palabras que se estaban utilizando. Uh-huh. O sea, que tampoco hay que enfadarse. Lo que sí hay que decir, oye, pues es que esto ya no nos vale, es que esto además es peyorativo, es que y además no nos define, pues vamos a cambiarlo, pues como está haciendo Vicky, vamos a cambiarlo. Lo que tendría que haber es quizás un poco más de predisposición por parte de todos y que no sea tan difícil cambiar las cosas, como algo tan obvio como cambiar esa palabra de la Constitución, creo que es el artículo 49. Entonces, lo está consiguiendo. Claro, la está costando muchísimo, que podría estar dedicándose a hacer otras cosas, ¿verdad? Eso tendría que ser más fácil, pero sí, sí.
La Constitución es verdad que cualquier reforma que se introduzca en ella es muy compleja, pero no lo es cambiar los titulares de prensa, por ejemplo. Bueno, es que bueno, yo imagino que tú, Mabel, pues enseguida saltan todas las alarmas cuando detectas pues alguna redacción en prensa escrita, medios digitales o en la televisión, de todas las palabras o los apelativos con los que se refieren a las personas con discapacidad.
Sí, se les llama de todos, fíjate, pero yo creo que es más un tema de ignorancia por parte de los profesionales y a lo mejor no preocuparse, porque también como vamos todos corriendo a hacer mil cosas y no han pensado, a lo mejor yo el otro día oí, pues oyes cosas como estos chicos, porque además todos son chicos y son, ¿sabes? No son mayores, no son personas adultas, todos normalmente
son chicos. Sí, con paternalismo, ¿verdad?
Sí, estos chicos con discapacidades disminuidas, te llegan a decir, o con discapacidades distintas, que ahora se dice también, u otras capacidades. Y ellos dicen, no, si está muy bien, si a lo mejor lo queréis hacer bien, pero es que no lo estáis haciendo bien, porque otras discapacidades tenemos todos. No tengo la discapacidad, alguna capacidad disminuida, pero no todas. En fin, no, personas con discapacidad, que fueron lo que ellos acordaron. Luego también es verdad que hay otro movimiento que quieren que se les llame personas con diversidad funcional. Entonces, bueno, que es totalmente respetable. Hay un colectivo que quiere eso y dices, vale. Dice, pero ya llegaron a un consenso. Ya se dijo internacionalmente personas con discapacidad. Es que vamos a volver loca a la sociedad. Es que al final no me extraña que no sepan cómo llamarles, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo te denomino? Pues es que me llegan mensajes por todos los lados y cada vez es una cosa. Entonces, bueno, yo creo que tendría que llegarse, porque además es que no entiendo qué problema tiene la palabra discapacidad. Uh-huh. Es como si huyeran de ella, como si quemara, ¿no? Discapacidad quema, no vamos a usarla. Entonces, diversidad funcional. Es que fíjate, es que tienes que asimilarlo y pensar lo que quiere significar, ¿eh?
Bueno, tenemos un consenso internacional, como decías, acerca de persona con discapacidad. Sería el término correcto que deberíamos utilizar generalmente. Pero bueno, siempre se puede estar atento a las diferentes sensibilidades, lógicamente, y escuchar. Vamos, por tanto, en el camino de las buenas intenciones. Ahora hay que llegar al de la precisión y el lenguaje adecuado, ¿no?
Eso es. Pues nada, pues poco a poco ir avanzando. Sí, es verdad que lo que te comentaba, los profesionales, es responsabilidad de ellos de formarse. O sea, no vale decir, bueno, yo ya hago esto. No, fórmate. Nosotros en la Fundación estamos dispuestos a colaborar con cualquier medio, con cualquier profesional que quiera decir, oye, ¿esto cómo lo puedo hacer? ¿Nos podemos podéis asesorar? Vamos a hacer esto de discapacidad. ¿Por qué no nos decís, a ver si metemos la pata en alguna cosa, ¿no? Uh-huh. Si todo está bien, entonces pues nosotros colaboramos con lo que haga falta.
Buscar también, lógicamente, la opinión y el asesoramiento de las personas que sabéis cómo tratar.
Eso es, que la mayoría son periodistas los que uh-huh. hacen, ¿verdad? Los que hacen los programas y guionistas, pues hay que hacer un poco de investigación. Hay que prepararse.
Hay otro capítulo muy interesante respecto a los medios de comunicación y la discapacidad, que es la forma en la que los medios de comunicación llegan a las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, uh-huh. o también sensorial. Claro. Es decir, cómo se adecúa tanto el lenguaje cómo se implementan las distintas herramientas para que personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva o con discapacidad cognitiva puedan también tener el derecho a la información, que es un derecho.
Pues mira, la verdad es que el tema de la accesibilidad, sobre todo en televisión, yo sé más de televisión porque es mi medio, es mi campo. La accesibilidad para discapacidad sensorial está muy avanzada. Uh-huh. Entonces, y se plantea, y además salió la ley del audiovisual en el 2010, que además dice, no, es que las televisiones tenéis que tener estas emisiones en audiodescripción, que es el lenguaje para las personas ciegas, para describirles un poco el entorno, los sonidos que puede haber, o la lengua de signos, uh-huh. o el subtitulado. Eso está muy conseguido y además con una ley que penaliza si las televisiones no lo cumplen. ¿Qué teníamos pendiente? La accesibilidad cognitiva. Es que ni siquiera se había pensado en ella. Uh-huh. Porque como escuchan, como ven, la mayoría, sí. y tal, y dicen, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, no, es que ahora nos hemos planteado que eso también hay que trabajarlo. Y nos lo hemos planteado a raíz, sobre todo, de las elecciones electorales. Las que tenemos ahora, si es verdad que FANS ha hecho toda la accesibilidad de los debates electorales anteriores, y ya vimos en el último que se podía empezar a tocar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué? Porque ellos necesitan un lenguaje específico, no específico, más sencillo. Uh-huh. Un lenguaje más sencillo de, por ejemplo, no usar frases pasivas, de usar sujeto, verbo y predicado. En fin, son una serie de pautas muy sencillas, no usar siglas, porque no. O sea, hay una serie de pautas, además recomendaciones europeas que ya existen, están escritas. Entonces, simplemente intentar llevarlo a la práctica. Nosotros ahora estamos con la lucha de cara al próximo 28 de abril, de cara a que los candidatos a la presidencia del gobierno dediquen unos pocos minutos, no el debate entero, porque eso es dificilísimo, tener esas pautas durante todo un debate y más con los nervios que tienen. Pero sí que durante 2 o 3 minutos den un mensaje a estas personas. Mira, yo soy de tal partido y lo principal de mi partido es esto, esto y esto. Y eso decirlo en un lenguaje sencillo, porque además es transversal. A las personas que no han tenido una oportunidad de estudiar, a las personas que ya tienen... Llega a todo el mundo. Nos vamos a beneficiar todos. Incluso la gran mayoría de la población, porque les vamos a obligar a que digan las cosas muy sencillitas.
Muy claritas. Y que no se metan en jardines dialécticos que ni ellos mismos entienden. Es claro. Verdad que nos harían un gran favor a todos y a todas los votantes. Porque es que además recordamos que recientemente 100.000 personas con discapacidad, el Congreso ha facilitado el que puedan acudir a votar. Esto ya lo explicamos en otros programas, pero el caso es que ahora esas personas con discapacidad que tenían una limitación en esto por un paquete de cuestiones que a la hora de ser tutelados se les negaba, una serie de derechos, este derecho al voto se ha sacado de ese paquete y pueden votar, con lo cual tienen que saber qué es lo que votan.
Exacto, es que tienes que darles esa facilidad, igual que les pones el subtitulado a las personas sordas, igual que le pones el audiodescripción y tal, es que también tienes que facilitarles a ellos. Además, ¿qué pasa? Volvemos otra vez a lo mismo, las personas con discapacidad intelectual, la mayoría de la gente opina por ellas, habla por ellas. Ellos reciben los mensajes y aunque parece que cuando tienen dificultad para exteriorizarlo a la hora de hablar, entienden muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. yo te pongo, por ejemplo, tengo varios ejemplos, pero bueno, me voy a poner, disculpadme, pero me pongo, mi hija vota un partido distinto al mío. Uh-huh. Y además yo he intentado picarla para ver si cambiaba de opinión y le decía, este es más guapo, y me decía, me da igual, este yo voto a este. ¿Por qué? No sé por qué, algo de lo que vio en las elecciones le llegó. Uh-huh. Y le pareció bien votar a ese partido. Entonces, te quiero decir que, y por eso pasa con lo mismo, pero sí es verdad que hay gente que le dice, no, pero tienes que votar a este. Y ya le obliga, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un tema complicado, es un tema complicado.
Tenemos una, vamos a dar una última pincelada porque se nos acaba el tiempo, pero es importante también la voz que los medios de comunicación, los medios audiovisuales dan a estas personas, los espacios, que las ventanas que se abren en la programación de las televisiones, en la prensa, radio, etcétera, etcétera, para que ellas mismas puedan expresarse en primera persona.
Eso es muy importante. Pero volvemos a lo mismo, Clara. Mira, yo soy una persona con discapacidad. En vez de hablarte él, te voy a hablar yo, pero te voy a hablar de discapacidad. No, por favor, que hablen, que se expresen, que sí que haya programas específicos y se puedan, pero no todos, porque es que si no, seguimos con la imagen esa de densidad y de te voy a hablar con discapacidad. Yo a veces me dicen, me voy a hablar de discapacidad y a veces desconecto y mira que estoy en el tema, uh-huh. Pero es que ya me aburro. Y digo, no quiero que me hables de discapacidad, háblame de otras cosas. Tú me dices, pues tengo no sé qué, pero fíjate, hago tal, no sé qué. Algo más divertido, porque es que la televisión, casi todo es espectáculo, tienes entretenimiento, tienes que entretener. Uh-huh. Entonces, vale, ahí está, como profesionales nosotros, de decir, vale, queremos dar este mensaje, pero vamos a hacerlo de una manera entretenida. Bueno, es nuestro reto de los profesionales, a ver cómo lo hacemos.
Y que no nos resulte extraño que en un elenco o en un programa del tipo que sea, pues entre todas las personas que allí trabajan, pues haya alguna persona con discapacidad que asuma el rol que le toque.
Eso sería ideal porque es lo que acerca la discapacidad a los profesionales, el tener cerca, el trabajar con gente con discapacidad. Entonces vas viendo que no pasa nada, que son primero eso, personas, y que es un compañero más. Entonces eso te hace cambiar la percepción, porque lo que tiene la connotación siempre negativa es el desconocimiento, no conocer lo que es la discapacidad. Conócela, verás cómo cambias de opinión.
Vamos por el buen camino, Mabel, entonces.
Yo creo que sí, que vamos, hay mucho que hacer. Y bueno, pues es un reto para todos los profesionales, por favor, que no nos durmamos en los laureles y vamos a hacer las cosas luchándolas y con sentido.
Pues Mabel Sánchez Calvo, presidenta de FANS, de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Ha sido encantada, estoy Clara. Mil gracias a ti por invitarnos.
Un abrazo.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Millones de personas de ascendencia africana que viven en la Unión Europea saben lo que es sufrir el racismo estructural. Hay una larga lista de circunstancias en las que, por el color de su piel, estas personas son discriminadas, y por ello el Pleno de la Eurocámara ha aprobado, por una amplísima mayoría además, una resolución no vinculante con 28 medidas para combatirlo. Vamos a comentarlo con Jason García López, que es miembro de Conciencia Afro. Jason, buenas noches.
Buenas noches.
Imagino que lo primero de todo es este reconocimiento que llega desde la Eurocámara, el racismo estructural.
Sí, yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque a la hora de plantear o visibilizar la situación de la comunidad africana y afrodescendiente, sobre todo en el contexto español, Una de las primeras negaciones que se suelen realizar es la existencia de este racismo estructural o institucional, ¿no? Para nosotras es un primer paso a poder, digamos, dialogar de una manera real con el propio Estado español, que desde propias instituciones europeas se plantee el reconocimiento de la existencia de este tipo de discriminación sustentada por la estructura del Estado.
Que podríamos describir cómo, poniendo ejemplos muy concretos, en qué se materializa ese racismo estructural, Jason. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo lo sufrís?
Yo creo que lo primero que se tendría que hacer es poner sobre la mesa, ¿no?, una definición más o menos bastante más clara de racismo. Hasta ahora se ha entendido el racismo como una cuestión interpersonal, una cuestión que simplemente pasa entre dos personas y ligada a cuestiones de ignorancia, ¿no? El racismo es prejuicio más poder. Es decir, hay unas leyes que sustentan ese prejuicio social. Puede ser visto o, digamos, materializado a través de las redadas racistas, en la cual la policía, que es una parte del Estado, persigue a las personas por el color de su piel. Mm. Puede ser visto en los centros, la asistencia de los centros de internamiento de extranjeros también. Puede ser visto en la frontera, en la violencia que existe contra las personas negras africana de la frontera sur, donde diferentes informes han constatado que, a pesar de que en el 2011 se pusieron en marcha oficinas de asilo para responder a todas las posibles, digamos, peticiones de asilo que se podían dar en Ceuta, Melilla, se constató que las personas negroafricanas no iban a esas oficinas porque ya había una barrera que es que no les dejaban acercarse la propia gendarmería marroquí. Mm-hmm. Son diferentes, digamos, mecanismos que afectan directamente a las personas negroafricanas o afrodescendientes.
Claro, hablamos de ese concepto de racismo estructural o institucional, como quiera llamarse, pero es que además tenemos dos niveles. Aquí el Europarlamento lo que hace es, de alguna manera, tratar de proteger a los ciudadanos que son afrodescendientes, pero nacidos en territorio o con nacionalidad europea de alguno de los países miembros.
Sí, no, se hace en países como Francia, incluso Portugal, donde ya hay un debate sobre sacar, digamos, un censo para ver la composición de su población. Es algo que, digamos, viene a poner más cosas sobre la mesa para seguir desarrollando política. En España, esta resolución supone un paso más allá para que haya un reconocimiento real de la población afrodescendiente española. Uh-huh. Entonces, esta resolución de alguna manera se vive de diferente manera según el país donde esté, porque hay, digamos, que diferentes recorridos de relación con el Estado en cuestiones de reconocimiento.
Has puesto el ejemplo de Francia, que es el país de la Unión Europea que más afrodescendientes tiene, franceses afrodescendientes.
Sí, incluso creo que, si no recuerdo mal, fue en el 2014 donde la ministra de Justicia de Hollande, quien sacó una ley de reconocimiento de la comunidad afrofrancesa. Nosotras todavía estamos en esa lucha a nivel España. Por ahora tenemos una serie de documentos que reconocen a la comunidad negra como parte de esta sociedad, pero estos documentos son proposiciones no de ley. Son, hablando claro, papel mojado si no se convierte en ley como tal.
Es decir, que todas estas medidas que se han aprobado desde la Eurocámara para evitar este racismo estructural tendrían que comenzar por un reconocimiento de que esa comunidad, la comunidad afrodescendiente, existe en cada uno de los países miembro.
Exacto. Y les pide a los Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan a las comunidades que viven en su territorio, y hay una parte muy importante que es el reconocimiento del diseño internacional para los y las afrodescendientes y el desarrollo de medidas en esta línea, en la línea que marca el propio diseño internacional para los y las afrodescendientes. Ahora mismo es el marco, digamos, que del movimiento afrodescendiente a nivel internacional, el marco con el cual nos estamos moviendo, porque es un marco de alguna manera consensuado por diferentes organizaciones a nivel mundial, en el cual, digamos, pusieron, ¿no?, a la ONU sobre la mesa la necesidad de desarrollar medidas dirigidas a la comunidad afrodescendiente, porque por el propio hecho del propio pasado esclavista de la trata atlántica, habían diferentes ámbitos donde las comunidades afrodescendientes no tenían acceso en condiciones de igualdad, como puede ser la salud, puede ser la vivienda,
educación,
puede ser educación, empleo, ¿no? Entonces ellos primero sacaron adelante, eso fue la convención de Durban, primero sacaron adelante ese año de la afrodescendencia, que fue en el 2011, y luego más adelante sacaron adelante este Decenio Internacional para los y las Afrodescendientes, que es el marco desde el cual ahora nos movemos principalmente. También quiero resaltar que esta resolución en un principio no es de obligado cumplimiento.
Sí, no es vinculante. Se espera de cada uno de los estados que, bueno, pues como ocurre en tantas ocasiones, tengan la buena voluntad de tomar medidas al respecto. Pero que sí que hablan de la discriminación, los estereotipos negativos. Hablan del fracaso escolar, que es muchísimo más alto en niños y niñas de origen africano. Es mucho más el abandono escolar, mucho más elevado en ellos y ellas. También refleja que hay que implementar ayudas en materia de educación, vivienda, salud, justicia migratoria y participación política, y también poner fin al uso de perfiles raciales y étnicos para combatir el terrorismo y controlar la inmigración, y que el Código Penal pues lo garantice. Está también la racialización de estos perfiles es muy perjudicial para los afrodescendientes.
Sí, pero sobre todo hay otra cosa también que me parece importante resaltar, sobre todo bajándolo al contexto español, que esas cifras de las diferentes barreras estructurales que otras comunidades afrodescendientes tienen a nivel europeo para entrar en la educación, eso aquí en España no lo podemos saber, porque España no tiene datos sobre la situación de la comunidad afrodescendiente en esos diferentes ámbitos. Hay diferentes estudios, hay diferentes informes de organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo lo hace poco el grupo de trabajo de expertos sobre la afrodescendencia de la ONU vino a España para hacer un primer informe sobre la situación de la comunidad afrodescendiente en España, y ellos digamos que plantean toda una serie de indicadores donde la población afrodescendiente, una vez recogido y una vez escuchado a todas las organizaciones afrodescendientes y a diferentes instituciones, unos ámbitos donde digamos la población afrodescendiente se supone que tiene déficit, pero no hay unos datos que tú pongas sobre la mesa de decir es que solo a la universidad hay un 5% de población afrodescendiente, porque el Estado español se ha negado a realizar o a desarrollar los mecanismos necesarios para saber la composición de su población. Y esto no simplemente se lo ha dicho el grupo de trabajo de expertos sobre la afrodescendencia en su última y primera visita, sino que ya se lo dijo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en el 2016, que tenía que desarrollar los mecanismos necesarios para saber la composición de su población y así poder aplicar políticas públicas dirigidas a luchar contra el racismo, y todo esto pasa por un reconocimiento de la comunidad afrodescendiente.
Por tanto, ese sería el primer paso. Celebramos la noticia de que por lo menos el Pleno de la Eurocámara haya aprobado, sacado adelante por una amplísima mayoría, además, esta resolución que recordamos no es vinculante, pero pone sobre la mesa el reconocimiento de este racismo estructural y, bueno, pues a trabajar en ello para reconocer que existe y que además hay que cuentas pendientes para hacer justicia con toda esta comunidad.
Este trabajo no se podría haber llevado a cabo sin esa conexión que están realizando Isabel Mamadou, Esther Mamadou y Gengo Engoma, que son parte del equipo de implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España. Ellos han hecho esta labor, nos han hecho llegar esta resolución, nos han estado informando sobre cuáles eran los pasos que se estaban dando, que esta resolución es un trabajo que se lleva desarrollando desde hace bastantes años, no simplemente por ellos, sino por diferentes organizaciones afrodescendientes a nivel internacional, y también esta resolución de alguna manera sale adelante por todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad africana y afrodescendiente de España, que ya llevan una relación de años también con la ONU. Ya hubo presencia afroespañola en la propia convención de Durban, y creo que siempre es importante agradecer todo ese trabajo en colectivo que se está dando para impulsar este tipo de resoluciones.
Pues nos unimos al agradecimiento por todo ese trabajo y felicitamos a todos los afrodescendientes pues por estos primeros frutos. Gracias, Jason.
Muchas gracias.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Suddenly you're friends. You take your first step and now you're halfway to the end. Before you even learn to break or bend. Breathing in and breathing out, let's feel alive.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas.
Esta es la potente campaña de Manos Unidas en este 2019. Se centra en la mujer a la que, por el hecho de serlo y de haber nacido en un lugar y no en otro del planeta, se le negarán sus derechos. De cómo la desigualdad económica hace más profunda la brecha de género. Nos vamos a trasladar a algunos de esos sitios en los que, con el apoyo de esta organización que cumple ya 60 años, se trabaja por la igualdad. Y nos acompañan esta noche Antonio Soto Mendiguchía, que es voluntario de Manos Unidas desde hace más de 16 años ya. Antonio, buenas noches.
Pues sí. Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente. Uh-huh. Coincidió con mi jubilación. Pues uno de los primeros pasos fue apuntarme en Manos Unidas. Y bueno, y me alegro de haberlo hecho.
Es una larga trayectoria, ya 16 años es un buen recorrido. Y también nos acompaña hoy Pilar González Adrados, que es voluntaria igualmente de Manos Unidas en el Departamento de Educación y Sensibilización. Qué importante estas dos cosas, son pilares fundamentales de la construcción de un mundo mejor, Pilar.
Sí, que es verdad, porque además aquí a veces no nos damos cuenta de que el mundo no solamente lo que vemos aquí. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer ver a quien podemos y quien nos deja el mundo un poquito con los ojos de ellos.
Mm. Escuchábamos la cuña para radio de esta campaña que nos abre los ojos a una realidad. Hablamos de igualdad, pero la igualdad por la que hay que luchar no es la misma en todos los lugares del mundo. Es que hay mujeres que no tienen ni lo más básico. Este es el enfoque que habéis querido dar este año, este 2019, desde Manos Unidas. ¿Por qué, Antonio?
Efectivamente, el lema de la campaña es la mujer del siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz. Es un lema, como ves, un poco provocativo, voluntariamente. Uh-huh. Porque, evidentemente, cuando pensamos en la mujer del siglo XXI, como acaba de decir Pilar, automáticamente pensamos en nuestro entorno y pensamos en una mujer que tiene derechos, que es libre, que ejerce esos derechos, siempre con algunas limitaciones, indudablemente, siempre hay algo en que se puede avanzar, pero que es libre, que vota lo que quiere, que habla cuando quiere, y pensamos que la mujer, pues por el hecho de que vivamos en el siglo XXI, es así. La realidad, desgraciadamente, es distinta para un tercio de las mujeres del mundo, en que no son ni libres ni capaces de expresar su punto de vista, ni político, ni social, ni de ningún tipo, y que, lo que es peor, en muchos casos no sabe ni siquiera que tiene esos derechos, o sea, lo desconoce.
Esto es crucial, el hecho de que una mujer viva pensando que si está sometida es porque es
porque es así,
porque tiene que ser así, porque así. No hay otra opción. Aquí, bueno, yo no sé, Pilar, cuando tú hablas en los centros educativos y cuando das estas charlas y muestras a las personas, a las mujeres y a los hombres también aquí en España, cómo es esta situación en otros países, pues supongo que el asombro es una de las primeras cosas que florecen, ¿no?
Sí, muchas veces en una clase pues les digo, hay países en los cuales el 85% de las mujeres son analfabetas. Entonces cuento a las niñas, calculo el 85%, digo, vosotras tres sabéis leer, el resto no sabe leer. Y se quedan pues bastante pasmadas, claro, porque para ellas es un peñazo, la escuela, el colegio, todo eso, pero no conciben el que haya un sitio en el que no se pueda ir al colegio, que una mujer, por el hecho de ser mujer, y como decía la cuña, porque tiene que ir a por el agua, pues claro, ¿para qué va a ir a la escuela? Tendrá que ir a por el agua y luego cuidar el niño y luego encender el fuego y luego, y no hay tiempo para que vaya a la escuela. Entonces, a los chavales les sorprende, por lo menos.
Y decía que esa falta de formación es crucial, porque ya les marca para toda su vida.
Claro.
O sea, empiezan a ser discriminadas ya desde la niñez, con lo cual ocurre lo que tú acabas de decir, que ya les parece lo más normal del mundo, pues que les digan con quién se tiene que casar, a qué edad se tiene que casar, dónde puede entrar, dónde no puede entrar, dónde puede viajar, dónde no puede viajar, cuándo no. Es decir, está a lo que le mandan. Y esto es una realidad, como decíamos, de un tercio de las mujeres del mundo. Y esto hay que saberlo.
Hay que saberlo, porque es cierto que a nadie se le escapa que hay países en los que los derechos de las mujeres son ínfimos, pero no sé si somos conscientes hasta qué punto es grave en lugares en los que, por ejemplo, Pilar, tú has estado y lo has visto, también desde un punto de vista positivo, puesto que has viajado a esos proyectos en los que se trata de paliar esta situación. Pero ¿cómo es la realidad de las mujeres? Sitúanos, nos vamos hasta Asia, ¿no?
Hasta Asia nos vamos a la India, nos vamos a Hyderabad, en el centro de la India, un poquito más al noreste de Hyderabad, una zona en la cual viven parias y tribales, a un poblado en el cual son fundamentalmente parias y un poquito más lejos hay un asentamiento de tribales que son peor que parias, o sea, son que ni siquiera tienen casta. Quiero decir, lo peor de lo peor. Con esas mujeres, aunque nosotros lo que llegamos a ver fue pues el resultado final, que era un gusto, el empiece, como muy bien has dicho tú, es lo primero de todo, y que ha dicho Antonio también, lo primero de todo es hacerles ver los derechos que tienen, que son capaces, que pueden hacer las cosas, que pueden acceder a la formación, que pueden vivir de otra manera distinta. En uno de los proyectos que estuvimos, vimos una casa que el proyecto, lo que Manos Unidas había financiado, era una especie de tiendita para esta señora. Esta señora, el marido se había ido a trabajar no sé dónde, queremos decir, se había largado, y la había dejado con el hijo. No tenía formación de ningún tipo, no sabía hacer nada, estaba liando cigarrillos, que no vivía con eso. Se había tenido que volver a casa de su padre con el rechazo que eso implica. Entonces, para ella, el acceder a la formación y acceder a un mini préstamo que le permitió poner una tiendita y la formación necesaria para atenderla y permitir que su hijo fuera a la escuela, para ella era como de la noche al día. Pero primero de todo, el socio local había estado trabajando en ese poblado, convenciendo, no sé si convenciendo o como mínimo informando a las mujeres de que tienen derechos, de que las cosas pueden ser de otra manera, de que las cosas no obligatoriamente han de ser como han sido todo el tiempo, que el que ellas estén en esas situaciones no es ni medio normal. Primero hay un trabajo previo, digamos, de formación de las mujeres, pero no formación en el sentido de cultura, sino formación de hacerles conscientes de sus propios derechos, de su propia autonomía y de su propia capacidad.
De que su situación no tiene por qué ser esa.
Exactamente.
Has dicho socio local y vamos a recordar, si te parece, Antonio, cómo trabaja Manos Unidas para que la gente que no lo sepa pues vea que no es una organización que pueda quizá compararse con otras ONGs de cooperación al desarrollo. Manos Unidas financia proyectos, pero de entidades locales, de contrapartes locales.
Eso es. Manos Unidas jamás dice lo que tienen que hacer. Tú tienes este problema, yo te lo resuelvo con esta fórmula, en absoluto. Todo lo contrario. Para Manos Unidas, uno de sus principios de funcionamiento es que el protagonismo lo lleva el beneficiario. Es decir, el beneficiario que tiene el problema es el que te aporta la solución posible, y si el proyecto pues es aprobado, es el que dirige las obras, es el que dirige el proyecto, el responsable de proyecto, sigue siendo el beneficiario. Es decir, nosotros no mandamos cooperantes.
No hay cooperantes,
es decir,
esa es la gran diferencia.
Que todo el protagonismo es de ellos. Por lo tanto, si es en Mozambique, es una solución mozambiqueña. Si es en Angola, es una solución angoleña. Es decir, nosotros no proponemos, lo único que hacemos es aceptar, ver si tiene viabilidad, lo analizamos, pasa, como te puedes imaginar, por una serie de filtros bastante complicados, porque por una parte, pues nuestros medios económicos no son ilimitados, y por otra parte, pues no todos los proyectos que se nos presentan pues responden a los principios que nosotros pensamos que deben seguir, ¿no? Entonces, una vez que el proyecto se pone en marcha, todo el protagonismo lo tienen ellos, tienen que participar de alguna forma. Nosotros lo que hacemos es complementarles, pero ellos tienen que participar, que suele ser mano de obra o materiales más simples, ladrillo, material de construcción de este estilo. Cuando termina la obra es cuando, bueno, nos mandan los informes adecuados y periódicamente vamos a comprobar no solo que la obra se ha realizado, sino que ha dado los resultados que estaban previstos. Y así, pues a lo largo de estos 60 años que tú mencionabas, pues tenemos una base de datos de contrapartes, es decir, de socios locales fiables, de tal forma, pues bueno, que cuando realmente hacemos una ayuda económica, pues sabemos que esa ayuda económica va a llegar a buen destino.
Y además con la experiencia y la perspectiva cultural de esa contraparte, claro, que comprende a su comunidad.
Para mí esa es la clave, que nosotros partimos de la base de que en otros países no es que sean torpes, solamente es que no tienen recursos, nada más. Pero no son nada de torpes, son igual de torpes o de listos que podemos ser nosotros. Y encima tienen la ventaja de que están en su cultura, como dices tú, de que saben lo que quieren y lo que quieren adaptado a su cultura. Con lo cual, tiene una segunda parte importante, que tiene muchas más posibilidades de continuidad en el tiempo, porque lo hacen propio, es suyo. Mira, ha estado la responsable de la zona cuando estuve yo el año pasado. Una de las cosas que hicimos, después de un año en otra comunidad, de reuniones y viendo y para adelante y para atrás, y a ver quién era el líder, quién no era el líder, decidieron que lo que ellos necesitaban era una depuradora de agua. Depuradora de agua, porque el agua allí depurada es carísima. Entonces hicieron una depuradora, el agua la cobran no obstante, pero como una décima parte o menos de lo que cobran en la calle, y se quedaron de responsables la propia comunidad. Un par de personas o tres de la comunidad se quedaron de responsables. Ha vuelto otra vez año y medio después y está intacta, perfecta, en perfectas condiciones, porque la cuidan, porque es algo suyo, porque forma parte de ellos, ellos la han pedido, ellos han contribuido a su funcionamiento, ellos todo.
Ellos sabían que la necesitaban y sabían que iba a ser una mejora para su calidad de vida.
Entonces es una, no digo que no puedan fracasar las cosas, que pueden fracasar, pero es una clave a mi modo de ver, para que los proyectos tengan muchísima más continuidad.
Tú has visitado esos proyectos y esa es una de las labores también que hacen los voluntarios y voluntarias de Manos Unidas, pues certificar sobre terreno que todo marcha bien. Y yo quería volver un poquito al punto donde dejamos el relato de tu visita a este proyecto en concreto, hablando de cómo se informa a esas mujeres sobre los derechos, sobre que su situación pues no tiene por qué ser la que ellas llevan viviendo generaciones atrás. Esas mujeres, cuando abren los ojos a esa nueva realidad, a esos nuevos horizontes, ¿qué es lo que transmiten?
Para mí, dos cosas importantísimas: dignidad y orgullo. No orgullo en el sentido de orgullosa, sino satisfacción de haber sido capaz. En ese sentido digo orgullo. Una de las cosas que a mí más me impresionó, en la India todo el mundo sabemos cómo está la mujer. Yo no las entendía, claro, porque hablaban en hindi, nos traducían al inglés pues lo que podían y malamente. Pero se notaba en el tono y en las maneras. Una mujer erguida, una mujer mirando de frente, que a nosotros nos parece lo normal que una señora en una comunidad coja un micrófono y se ponga a hablar. Pero si tú lo piensas, una mujer en la situación de la mujer en la India, en esas zonas, que no es nadie, que está sometida siempre o al padre o al marido, el que haya sido capaz de coger un micrófono y ponerse a hablar delante y decir sobre todo para mí una cosa muy importante, que nunca jamás en su vida permitiría que sus hijos faltaran a la escuela. Para mí eso es el cambio. El primer lugar, el cambio para el presente, que es el haber recuperado ella su dignidad y su sentimiento de capacidad. Y en segundo lugar, para el futuro. Porque esas mujeres ya han cambiado para siempre. Y ya sus hijos y sus hijas sobre todo no va a ser lo mismo. Van a impedir o van a hacer lo posible por impedir que caigan en la misma situación que han estado ellas.
Según vuestra experiencia, cuando esa semilla del empoderamiento, de los derechos humanos, y en este caso con perspectiva de género, se planta en un lugar, ¿hay forma de volver atrás, de regresión, o eso ya no hay quien lo cambie?
Mira, en los proyectos de Manos Unidas, que, como decíamos antes, no somos nosotros los que proponemos, sino que respondemos a peticiones, son de tipo agrícola, son de tipo educativo, de tipo sanitario, siempre hay un elemento femenino importante, no porque haya una discriminación positiva del tipo que sea, sino porque eso es precisamente el sector más necesitado. Uh-huh. Es decir, si es un tema escolar, un tema de educación, pues es que las niñas, como decíamos antes, pues son las que por unas razones familiares y sociales pues tienen más absentismo, van menos a la escuela. Por lo tanto, los proyectos de ese tipo están orientados fundamentalmente a favorecer que las niñas vayan. Cuando es, por ejemplo, para la agricultura, pues pasa lo mismo. Si es la agricultura en una zona, digamos, poco fértil, pues es difícil para todos, para las mujeres que tienen que sacar adelante su tierra porque les han abandonado, por las razones que sean, pues están aún más necesitadas de ayuda. Por lo tanto, pues también los proyectos necesariamente están virados de una forma transversal en todos los proyectos hacia la mujer. Pero, y a eso trato de contestar a tu pregunta, lo que hemos observado es que cuando la mujer se moviliza, tiene mucha más capacidad movilizadora que el hombre. Uh-huh. Es decir, la frase esa de que cuando tú formas a una mujer, pues estás formando al país, pues es una realidad, ¿no? Entonces, independientemente de estos proyectos, que como digo, tienen siempre una vertiente femenina importante, hay del orden de un 12% de los proyectos que hacemos cada año que están dedicados exclusivamente a la formación de la mujer. Entonces, son unos cursos en que se les enseñan sus derechos, se explican sus derechos, cómo comportarse, como decía antes Pilar, cómo enfrentarse con su comunidad, cómo dirigirse a su comunidad. Y la experiencia pues nos demuestra que precisamente las mujeres, por el hecho de que desde muy pequeñas pues han tenido quizá un sentido de responsabilidad grande en la familia, porque pues les ha tocado pues ocuparse en gran parte de la casa y de los hermanos, pues a la hora de llevar adelante un proyecto de más envergadura, uh-huh, pues la realidad es que lo llevan, digamos, con mucha mayor eficacia que los hombres.
Claro, nos ponía el ejemplo, Pilar, de esta mujer a la que conocisteis y que logró abrir esa tienda. Una mujer cabeza de familia, monomarental, como se reproduce en muchísimos lugares de todo el mundo. Hay muchísimas familias de ese tipo en países en desarrollo. Y ahí, claro, la responsabilidad también de los hijos, lógicamente, cae sobre la mujer. Con lo cual, el futuro de los hijos va íntimamente ligado al de la mujer.
Sí, sí, porque, claro, ahí ella vivía en la casa del padre. La responsable de sus hijos era ella. El padre del niño no estaba. Y la única que decía o que había empezado a decir, porque yo creo que hasta antes lo había dicho su padre, su hermano, incluso a su hijo, le habían organizado el padre y el hermano. Cuando ella se ha encontrado económicamente independiente, o más o menos independiente, uh-huh, por lo menos más independiente que era antes, a partir de entonces es un proceso que está todo relacionado, porque tiene más formación, puedes hacerte más independiente económicamente, porque eres más independiente económicamente, te atreves más a expresar tu opinión. Como te atreves más a expresar tu opinión, te autoaseguras más, y es como una espiral en positivo que llega hasta una mayor autonomía de la mujer y una mayor control sobre sus hijos.
Luego esas mujeres transmiten su seguridad y su conocimiento de los derechos a otras mujeres y a otros hombres de sus propias comunidades. Imagino que no, tampoco debe ser algo, una tarea fácil, pero las escuchan.
Yo creo que nuestra experiencia es que sí, porque como los resultados pues se ven a simple vista, sí. Y el ver que una mujer pues empieza a funcionar y que sabe a quién tiene que dirigirse para pedir ayudas, que a veces las hay estatales y administrativas, pero que no las conocían. Entonces ven que se mueven y ven con eficacia, pues eso ya es un paso adelante para que cuando esas mujeres forman a otras mujeres, porque tratamos de trabajar así en Racimo, pues la gente haya un aliciente para asistir, porque ven que aquello da resultado, que no les están tomando.
Que ha mejorado su situación,
ha mejorado su situación, la de ellos y la de su comunidad. Que eso me parece muy importante.
Es lo que ha dicho Antonio. Cuando se dan cuenta de que el que las mujeres hagan más, opinen más, digan más, beneficia a todos en general, pues es más fácil que lo acepten, claro.
También los hombres las escuchan.
Claro, también los hombres, claro.
Ha sido muy interesante, bueno, esta perspectiva de género en la que se apoya la campaña de Manos Unidas en este 2019. Antonio Soto Mendiguchía, voluntario de Manos Unidas, muchísimas gracias por contarlo aquí en Madrid Sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Pilar González Adrados, voluntaria de Manos Unidas también en el Departamento de Educación y Sensibilización. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz, como dice Antonio. Wake up to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is the work of art on my chest, on my heart. She went out to the haze in the morning grace. She went out and got lost in a tall hedge maze. Where'd you go, where'd you go, why'd you leave this place? On my heart, on my face. And my life is yours, but your love's not. So I'll go, but we know I'll see you down the line. And we'll hate what we've lost, but we'll love what we find. And oh, I'm feeling fine, we made it to the coastline.
Y antes de despedirnos, la columna de Michela Ranieri, experta en política exterior y acción humanitaria de Save the Children.
4 años después de la escalada de la violencia en Yemen, el país atraviesa la peor crisis humanitaria actual. Los niños y las niñas sufren no solo por la falta de alimentos y de medicamentos, sino también por los continuos bombardeos a infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales. Como el caso del hospital que fue atacado hace tan solo unos días por la coalición liderada por Arabia Saudí y al que Save the Children presta apoyo. En ese ataque murieron 8 personas, entre ellas 5 niños y niñas. Esa es una situación que no puede continuar y para ello estamos pidiendo a las autoridades, a las potencias mundiales, que dejen de alimentar ese conflicto, suspendiendo de forma inmediata la venta de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes. Entre estas potencias está España, que sigue vendiendo armas a Arabia Saudí a pesar de la terrible situación humanitaria en Yemen. Por ello, estamos haciendo un llamamiento al gobierno de España para que suspenda esta venta de armas y deniegue futuras autorizaciones de ventas a Arabia Saudí.
Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.